comienza Instrumentos de Dios con Isabel Andino.
Bienvenidos de nuevo a Instrumentos de Dios. Hoy les acompañamos con nuestro programa número 149, en el que les vamos a hablar de la vida. Como siempre, lo vamos a hacer en relación con el arte. Reciban un cordial saludo de todos los que hacemos el programa, en el control de sonido Mónica Martínez y en la dirección al micrófono quien les habla, Isabel Andino. En nuestro espacio para la entrevista vamos a hablar con José Luis Solano. Él es autor de numerosos libros, entre otros, y el último de los que ha publicado es Para mí, la vida es Cristo. Sobre él vamos a hablar después en la entrevista. Y en nuestra sección Mirando al infinito, Javier Andino, que es experto en cine, siempre nos acompaña en esta sección, rescata uno de los clásicos del cine más conocidos que seguro que muchos de ustedes han visto ya. Es la película Qué bello es vivir, que también nos habla del sentido de la vida. Comenzamos. Comenzamos antes que nada con una canción que se llama Todo, de Hakuna Group Music, que nos habla también de la vida, de cómo vivirla en plenitud. Vamos a escucharla.
Padre, pon tu espíritu sobre mí. Aquí estoy, aquí me tienes. Gracias por la vida. Que la viva siendo todo yo, que la viva siendo todo yo, todo libre, todo entregado, todo dado, todo alegre, todo amante, todo amado, todo arrodillado. Por todos, que viva todo, con toda el alma.
Comenzamos ya nuestro espacio para la entrevista con José Luis Solano, que ya ha estado con nosotros anteriormente en este programa, hablándonos de otras publicaciones suyas como El Evangelio de los Sencillos o Creados para el Cielo. En esta ocasión acaba de publicar un nuevo libro que se titula Para mí, la vida es Cristo, del que vamos a hablar hoy con él. Buenos días, José Luis.
Muy buenos días.
Encantados de tenerte de nuevo en Instrumentos de Dios en Radio María Y bueno, pues en esta ocasión lo acabamos de decir, el título del nuevo libro tuyo que se acaba de publicar es Para mí la vida es Cristo.
Sí.
Y bueno, lo primero que te tengo que preguntar, por seguir un orden cronológico, es cómo surgió, en este caso, la idea de escribir Para mí la vida es Cristo. Si fue una idea que se te ocurrió meditada previamente o es algo que ha ido surgiendo poco a poco.
Pues sí, más bien ha sido lo segundo. Ha ido surgiendo conforme el espíritu de algún modo me ha ido suscitando, me lo ha inspirado. Yo tenía realizada una colección de artículos, tenía casi 70, realizados entre los años 2017 y 2023. Estaban ahí, uh-huh. Algunos habían sido publicados, pero la mayor parte eran inéditos. Los escribí un poco pues conforme iba leyendo libros, en base un poco también a mis experiencias, un poco también según mi intuición. Iba escribiendo sin un orden prefijado, un poco anárquicamente, en el espíritu un poco anárquicamente. Y bueno, pues se me ocurrió esa colección presentársela a la editorial, a ver qué le parecía, pues si podía servir, podía ayudar. Les gustó mucho y bueno, pues lo han publicado. Y este texto es el que os presento.
Es un libro que, como has dicho, son varios artículos, en concreto creo que son...
Son 47. De los casi 70 que tenía realizados, se ha publicado finalmente
sí.
47.
47 sí. Artículos o sí. Escritos que te quería preguntar si tienen alguna conexión o alguna relación entre sí, algún tema en común...
Mira, en principio, como te he comentado por encima, están hechos de forma independiente. De hecho, el libro tú lo puedes ir leyendo separadamente. A priori no hay uh-huh. una conexión, no hay un hilo conductor, digamos, pues puesto que han sido escritos, como te decía, sobre temas muy diversos, muy variopintos, y conforme Dios de algún modo me iba suscitando, me iba inspirando, yo iba escribiendo. Sobre el tema hay una amplia gama de temáticas, pienso que es muy actual
sí.
y que puede interesar a los lectores, como puede ser, por ejemplo, mi campo, que es la ciencia, la relación entre la ciencia y la fe. Hay temas también de filosofía, luego también temas de teología, escatología, el cielo. Al mismo tiempo también toca temas transversales muy importantes como la familia, los jóvenes, la educación... También sobre ideologías y doctrinas, digamos, que estamos viviendo en esta sociedad actual, que pienso que pueden ser muy interesantes su lectura. Y siempre basado, por eso he puesto ese subtítulo de una colección de artículos de pensamiento cristiano, porque se nutren todos ellos de los tres pilares básicos, ¿no?, de la Iglesia, como son la Sagrada Escritura, el Magisterio y la Tradición. Yo siempre escribo basado... me nutro siempre de esos tres pilares porque me parece fundamental a la hora de transmitir un poquito el mensaje y anunciar el Evangelio.
Uh-huh. José Luis, ¿y por qué el título Para mí la vida es Cristo?
Pues mira, también surgió un poco, bueno, yo pensando, rezando, a ver qué podíamos poner que de alguna forma aglutinara todos estos pensamientos, que aglutinara un poquito el corazón... Pues mira, rezando, leí una antífona, tanto el día de la conversión de San Pablo como el día de los apóstoles San Pedro y San Pablo, aparece la liturgia de esos dos días, vi la frase, para mí la vida es Cristo.
Uh-huh.
Y me tocó el Señor el corazón y dije, mira, esta frase resume muy bien lo que he querido transmitir y lo que un poco el fondo, el corazón, la esencia del libro. Que la vida, en definitiva... La vida está en Jesucristo. No hay vida fuera de Jesucristo. Él es el que nos da el consuelo. Él nos da su misericordia, su ternura, su amor. Y Él es el que da verdaderamente sentido a toda nuestra vida.
José Luis, has estado comentando un poco los temas que toca el libro.
Sí.
Y te quería preguntar, ¿para quién crees que puede ser más interesante o si hay algún sector... de edad, al que puede interesar más, o no. Si crees incluso que puede ser leído por alguien que no crea?
Por supuesto, todas mis obras no tienen un lector concreto, puede leerlo cualquier persona que quiera acercarse. De hecho, lo que subyace detrás de cada artículo es anunciar a Jesucristo, se anuncia el amor de Dios, de una forma o de otra, desde una perspectiva o de otra. Cada artículo no hace otra cosa que anunciar a Jesucristo. Fíjate cómo están los tiempos que hoy en día tenemos, cómo está la sociedad en la que estamos, cuánta urgencia, cuánta necesidad hay, ¿verdad?, de mostrar a Jesucristo, de anunciar su amor, su misericordia, su ternura. Hay muchísimo sufrimiento, hay mucha gente necesitada, hay mucha gente que vive sin sentido. Entonces, en estos textos, aunque tienen un formato un poco más formal, digamos así, uno encuentra, puede encontrar el consuelo, puede encontrar una ayuda a su vida.
Claro.
Jesucristo no es una teoría, no es algo abstracto, sino que realmente se manifiesta en nuestras vidas. Por eso es para cualquier persona que quiera leerlo, si son alejados, si son gente de iglesia, gente con inquietud, que realmente creo y pienso que puede ayudar y dar una respuesta existencial, verdadera, real, concreta, a la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, me estaba acordando, fíjate, este acontecimiento que hemos tenido, ¿no? La semana pasada, esta semana, de Valencia, ¿verdad?
Sí.
El sufrimiento, este dolor, pues también hay un artículo precisamente que habla del sentido del sufrimiento, del sentido del dolor. Es muy profundo todo esto. Entonces ahí el único que yo he experimentado, que he visto realmente, que da sentido a la vida, que tiene una respuesta verdaderamente, es Jesucristo. Entonces, urge anunciarlo. Por eso la misión, el objetivo que tiene el libro, no es otro que anunciar a Jesucristo. No tiene otro sentido que ese. Un granito de arena pequeñísimo que aporto a la misión y a la evangelización.
Pues eso justo te iba a preguntar, que cuál era el objetivo del libro, ya lo acabas de decir, es el objetivo de evangelizar, de dar a anunciar la buena noticia y de ser instrumento de Dios, como lleva como título este programa.
Exacto,
así
exacto.
Que, José Luis Solano, un placer hablar contigo de nuevo.
Nada, muchísimas gracias.
Y bueno, para mí La vida es Cristo, nuevo título de tu nueva publicación, tu nuevo libro. Y bueno, pues ojalá cumpla ese objetivo para el que ha sido escrito. Ojalá muchos conozcan a Jesucristo a través de él.
Eso es.
O los que ya le conocen y lo leen, pues les ayude a acercarse más.
Eso es, esa es. Muy bien.
Así que nada, muchas gracias, José Luis, y feliz domingo.
Muchas gracias para todos. Un abrazo.
I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, your grace is more. Grace is found, is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me.
temptation comes my way. When I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay.
Acabamos de escuchar Lord, I Need You de Matt Maher y ahora vamos a retomar una entrevista que tiene que ver con el tema del programa de hoy, porque nuestro compañero José García entrevistó el pasado viernes al párroco de Medinaceli en Soria por el primer solemne besapiés que se hará al Cristo de Medinaceli el próximo viernes. Vamos a escucharlo.
Y tenemos al otro lado del teléfono al padre José María Cordero, que es sacerdote de la diócesis de Osma-Soria, que lleva casi cinco años de ministerio, siempre en Medinaceli. Nos va a contar una interesante propuesta. Buenas tardes, padre.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, pues cuéntenos, el 1 de marzo van a hacer el solemne besapié al Jesús de Medinaceli. ¿Cómo se les ha ocurrido esta iniciativa?
Pues sí, como bien has dicho, el primer viernes de marzo, 1 de marzo, pues tenemos el solemne besapié a nuestro Padre Jesús de Medinaceli, aquí en la Colegiata de la Asunción de Nuestra Señora, en Medinaceli, en Soria. Y esto se nos ha ocurrido debido a la devoción tan grande que tiene la gente a Jesús de Medinaceli. Y viene mucha gente pues preguntando si está aquí la talla original. Pero la talla original está en Madrid, que es la que tiene tantos y tantos fieles, tantos devotos. Y aquí tenemos una réplica que regaló una familia en los años 50 en el siglo pasado, que se hizo en Sevilla. Es una réplica bastante fidedigna, es un poquitín más clara en la cara, es menos corpulento, pero es una talla bastante fidedigna y a la cual pues también vienen muchos devotos. Y pues la gente y alguna otra persona me dijo que por qué no se hacía aquí en Medinaceli también el primer viernes de marzo. Lo estuvimos estudiando, lo estuvimos barajando, consultando un poco a la feligresía, qué le parecía, y la verdad es que ha tenido una aceptación muy, muy buena. La verdad es que está la gente muy volcada.
Claro, porque esta talla se encuentra en la Colegiata de Santa María de la Asunción, ¿no? Y bueno, esta colegiata es del siglo XVI, pero esta talla, me acaba de comentar, ¿no?, es del siglo XX. Y entonces, ¿qué diferencias podría decir usted que encuentra? ¿Por qué es importante también para Medinaceli esta talla?
Pues es importante esta talla porque es el Jesús de Medinaceli, lleva el nombre de nuestro pueblo por la historia de los duques de Medinaceli, que fueron los que mandaron a hacer la talla para misionar en África. Nunca la talla que está en Madrid ha pisado Medinaceli. Aquí no ha estado nunca esa talla, pero el nombre le viene porque estaba en un palacio que había al lado de la Basílica de Jesús de Medinaceli allí en Madrid, que era de los duques de Medinaceli, y la gente iba a ver al Jesús de los Medinaceli. Jesús de los Medinaceli, y ya se quedó con el nombre de Jesús de Medinaceli, y como lo tenemos aquí también, pues viene mucha gente preguntando pues si está aquí la talla original. Lo que sí que tenemos aquí es un Cristo crucificado, que sí que es, ese sí que se llama de los duques de Medinaceli, porque también lo mandaron a hacer ellos en el siglo XVI, pero es un crucificado. Eso es un Cristo crucificado, y lo que vamos a venerar es a un Jesús cautivo, a un Jesús maniatado, igual que el de Medina Celi, el Madrid, pues lo tenemos aquí, es lo que se va a venerar y a besar el pie de esta talla.
Y precisamente ese día 1 de marzo, el viernes 1 de marzo, ¿cómo va a comenzar ese día para la colegiata? Yo supongo que todos los socelitanos estarán contentísimos de que se abran las puertas para todo el mundo, pero ¿cómo va a comenzar ese día?
Pues empezaremos a las 9 de la mañana, abriendo ya las puertas de la colegiata, que ha estado cerrada desde diciembre, pues por obras de mantenimiento. Un edificio de esta envergadura pues tiene su mantenimiento y demás. Y abrimos a las 9 de la mañana para que ya pueda entrar la gente. A las 11:30 rezaremos el Santo Rosario y seguirá el besapié en marcha, no se va a detener. A las 12 tendremos la Santa Misa, ahí sí que pararemos el besapié para poder celebrar, dado que el altar donde se va a besar el pie de nuestro Padre Jesús de Medinaceli está en el altar mayor. Pues durante media hora, 40 minutos, pues pararemos para celebrar la misa. Luego seguirá hasta las 4 que rezaremos el Vía Crucis. Y a las 6 de la tarde, pues es la función solemne, una misa solemne, presidida por un sacerdote que tiene el título de Monseñor, Monseñor Jaume González Agapito, que es miembro de la familia pontificia. Luego rezaremos el Te Deum como acción de gracias a las 7:30. Y en principio teníamos pensado cerrar a las 8, pero si todavía hay feligresía, pues hasta que no entre el último fiel, no cerraremos la iglesia, sea la hora que sea. O sea que la gente puede venir y puede planificar su viaje para poder venir, que a las 8, pues si todavía queda gente, pues seguiremos abiertos hasta que ya no quede nadie, y también pues invitar a todos a que vengan a esta veneración, a este besapié de nuestro Padre Jesús de Medinaceli.
Qué bueno, Padre José María, muy bueno. También la colegiata de Santa María de la Asunción, ¿van a estar ahí sacerdotes durante todo el día para poder confesarse, es así?
Sí, durante todo el día hay sacerdotes de la zona, incluso yo mismo también me pondré en alguno de los confesionarios que tenemos para poder confesar en este tiempo en el cual se nos llama la conversión, que es el tiempo de la cuaresma, es el tiempo propicio para reconciliarse con Dios y para poder estar limpio, para poder celebrar la Pascua.
Efectivamente. Y bueno, por último, le queríamos preguntar cómo está la gente, cómo están los socelitanos allí, que creo que Medinaceli tiene unos 650, en torno a 600 y 700 habitantes. Yo creo que esto les dará mucho empuje, ¿verdad?
Pues está todo el mundo bastante ilusionado, con muchas ganas, con mucha ilusión. Y soy también nuestras hermanas clarisas, que tenemos un monasterio de clarisas aquí en Medinaceli, pues también han colaborado pues cosiendo, limpiando objetos, con su oración sobre todo. Pues está todo el mundo muy ilusionado, y los pueblos de alrededor también, no solamente de la diócesis de Osmasoria, la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, vecina, pues también están bastante ilusionados, y viene gente también de la diócesis de Tarazona, de Zaragoza, viene mucha gente que ya nos han confirmado que van a venir. Esperemos que también el tiempo acompañe y que la gente pues pueda venir a ver y a besar a nuestro Padre Jesús de Medinaceli.
Exactamente, pues invitamos entonces a todos los oyentes de Radio María el primer viernes de marzo, el 1 de marzo de este año, al solemne besapié de nuestro Padre Jesús de Medinaceli, allí en Medinaceli, en la colegiata de la Asunción de Nuestra Señora. Pues muchas gracias, Padre José María Cordero, por contarnos lo que están preparando para este primer viernes de marzo.
Vale, pues muchísimas gracias a todos y que Dios os bendiga.
Enseñar el misterio y que al verte en la cruz solo pueda pensar en tu entrega total, en que todo lo diste, que elegiste morir sin medir el dolor, que tu vida fue el precio de mi redención.
Pues acabamos de escuchar El precio de mi redención, de Camila Ferrer, y vamos ya con el tiempo de la sección Mirando al infinito para ver qué nos propone Javier Andino para ver en cine. Hoy vamos a proponerles algo diferente como previo a lo que nos va a comentar Javier Andino, experto en cine. Y es que vamos a escuchar primero la sintonía de la película que él va a comentar luego y después vamos a dar una serie de pistas a ver si ustedes saben a qué película nos referimos. La primera de estas pistas ya la hemos dicho al principio y es que es un gran clásico del cine. Ahora vamos a escuchar la sintonía. Se trata de una banda sonora que no es lo que más caracteriza esta película, pero quizás a ustedes sí que les suene. Vamos allá con algunas de las pistas que les comentaba antes. En concreto vamos a dar 7 pistas. La primera es que la película habla de la época de la Navidad. Es una película sobre la vida relacionada con la Navidad. La segunda de las pistas es que la película no es una historia original, sino que está basada en una novela desconocida para el gran público. Una novela que se llamaba The Greatest Gift, que traducido al español significa El Mayor Regalo. Esta novela la escribió Philip Van Doren Steen en 1939, 7 años antes de la película. La tercera pista es que antes de esta película, esta pista es muy muy curiosa, yo lo desconocía. Antes de que se hiciera esta película, tan solo había una forma de recrear la nieve en pantalla, que era pintar copos de maíz de blanco. Pero los copos de maíz hacían muchísimo ruido y el diálogo y el sonido directo quedaba dañado. Así que había que doblar después encima para que no se escuchasen el maíz cayendo al suelo. El director de esta película, de la que les vamos a hablar hoy, quería solo sonido directo, así que este remedio no le valía. Como la nieve es un elemento importante en esta película, que es otra pista, este director, que no vamos a decir quién es para que no lo adivinen antes de tiempo, se las apañó para crear una nueva forma de hacer la nieve en el cine, y es que usó espuma química, como la que se usa para apagar fuegos, mezclada con agua. Este producto después se echaba en el set mediante un ventilador. Esto fue una revolución, o sea, una revolución, y tanto fue así que a esta película le valió un premio Oscar especial por su contribución técnica. Esto es una cosa bastante curiosa. La siguiente pista es que, a pesar de ser una película merecedora de más Oscar, como muchos críticos aseguran, este fue el único que ganó, aunque estuvo nominada a 5, pero no ganó ninguno, solamente este. Otra pista es que, muy muy curiosa, es que a pesar de la nieve, de que la nieve pues es una constante, casi una constante en toda la película, esta película se rodó en medio de una ola de calor. Es sorprendente. Después, el set del pueblo donde transcurre la película, que se llama Bedford Falls, fue uno de los más grandes construidos hasta entonces para una película de Hollywood. Tanto es así que se recreó casi toda una ciudad entera, con nada más y nada menos que 75 tiendas, edificios y hasta un área residencial. Y bueno, por último, decir que la opción del protagonista, que es James Stewart, esto es una buena pista, no fue la primera que el director barajó para interpretar al protagonista. De hecho, el proyecto fue desarrollado para que en principio el protagonista hubiera sido Cary Grant, pero finalmente el director lo tuvo claro y esta película está fenomenalmente protagonizada por James Stewart. No sé si con todas estas pistas se hacen ustedes una idea de la película de la que hablamos. Javier Andino, experto en cine, dentro de unos minutos nos desvelará el misterio. Y mientras tanto le tenemos al teléfono, vamos a ver si podemos conectar con él. Seguimos escuchando un poco la banda sonora de esta mítica película.
Thank you.
Pues están ustedes escuchando Instrumentos de Dios en Radio María, un programa que pretende acercarnos a Dios a través del arte. Hablamos de muchos tipos de arte, de cine, de pintura, de literatura. En concreto, hoy hemos hablado de la última novela, o el último libro, mejor dicho, porque no es novela, de José Luis Solano, que se llama Para mí la vida es Cristo, un compendio de distintos artículos, aparentemente inconexos entre sí, pero que tienen como hilo conductor la vida, que es el tema que hoy tratamos en el programa. Y es el tema que también aborda la película que dentro de unos momentos nos traerá Javier Andino, que es experto en cine. Les recuerdo que pueden ustedes acceder a todos los programas antiguos de Instrumentos de Dios y de muchísimos otros de Radio María en el podcast de Radio María. La página es www.radiomaria.es. En concreto, el correo de Instrumentos de Dios de este programa, se lo voy a recordar, pueden enviarnos ustedes las aportaciones que crean oportunas a instrumentosdedios@radiomaria.es. También, si lo prefieren, pueden dirigirse a nosotros enviándonos un WhatsApp al teléfono 653-410081. Y bueno, pues tenemos que esperar un poco a que Javier Andino esté disponible. Les acabamos de dar una serie de pistas sobre la película de la que nos va a hablar. Se trata de un clásico que quizás podríamos haber comentado en Navidad, porque tiene mucho que ver con la Navidad. Estamos en Cuaresma, pero tiene que ver mucho con la vida, y la vida es la vida en cualquier época del año. Les queremos comentar que les volveremos a ver en el siguiente programa, el siguiente domingo, pero al siguiente, que coincide con el Domingo de Ramos, no tendremos programa, porque se emitirá una misa solemne de Domingo de Ramos aquí a la misma hora del programa de Instrumentos de Dios. Estamos escuchando de fondo la banda sonora de la película que nos va a comentar Javier Andino. Es una película que es un clásico, de 1946, nada más y nada menos. Es una película muy, muy entrañable, que puede parecer algo infantil, pero que no lo es en absoluto, y que desde luego es ideal para ver un día en el que uno tiene un estado de ánimo un poco bajo. Nos levanta el ánimo a todos, seguro, porque es casi, casi milagrosa. Tiene un efecto, yo diría, casi terapéutico. No quiero decir nada que Javier Andino luego vaya a decir, porque no quiero pisarle su intervención. Hemos comentado el papel importante que tiene la nieve en la película, que se hizo de una manera muy innovadora y que eso le valió a la película un Oscar, a pesar de estar nominada a otros 5, solo ganó este. Una cosa bastante curiosa es que se hizo en plena ola de calor, aunque si uno la ve nunca lo imaginaría, porque realmente da hasta frío verla, porque está rodada pues en un ambiente completamente de nieve, como uno se imagina una Navidad antigua, pues todo nieve, típica Navidad, todo nieve. Y bueno, una cosa que no hemos dicho, que también puede servir de pista, es que tiene un papel muy, 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 muy importante un ángel en esta película. Un ángel, es importante el papel que hace el ángel, y por supuesto tiene un final feliz, que no voy a desvelar. Y bueno, pues no sabría qué más decirles. Tiene que ver con la vida. Ya hemos dicho que está protagonizada con James Stewart. Hace un papel realmente extraordinario en esta película. Está muy cuidada la ambientación. El pueblo, le volvemos a repetir el nombre del pueblo, se llama Bedford Falls. Se convierte pues en toda una recreación, ya hemos dicho, muchísimas tiendas, edificios altos, un complejo residencial. Creo que fue una de las mayores recreaciones en Hollywood de la época para hacer una película. Y bueno, también como pista decir que Capra, que ya he dicho el nombre del director sin querer, ya son muchas pistas, creo que muchos de los oyentes sabrán ya de qué película se trata, era católico, pero en su juventud no se tomó su fe demasiado en serio. Sin embargo, en esta película sí que deja claro su fe, o sea, o deja claros retazos de su fe, porque sí que tiene que ver mucho con el concepto cristiano, ya que pues habla de muchos valores cristianos de la fe. Y bueno, pues es verdad que la mayoría de las películas que ha hecho él encajan con este molde, aunque cultivó muchos otros géneros. Me comenta mi compañera Mónica Martínez, que está hoy al control de sonido, que ya tenemos preparado a Javier Andino, experto en cine. Yo ya no voy a decir más cosas de la película porque ya seguramente muchos oyentes sabrán de qué película se trata y además no quiero yo intervenir en la cuidada, en el cuidado análisis que Javier Andino ha elaborado. Buenos días, Javi. Hola, buenos días. Javi,
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Hemos dado muchísimas pistas de la película de la que vas a hablar hoy.
Sí.
Pero bueno, creo que no he pisado nada tu intervención o casi nada. Hay cosas que tú no mencionabas, no sé si lo sabías. Me llama mucho la atención, la película fue rodada en plena ola de calor, ¿lo sabías?
No.
Pues sí, fue rodada en plena ola de calor y bueno, la nieve, creo que esto sí que lo sabes, fue hecha de una manera distinta a como se hacía hasta el momento, que se hacía con copos de maíz pintados de blanco, pero el director no quiso. Y la recreó de otra manera, de forma química, y esto le valió un Oscar. El único que ganó la película, a pesar de estar nominada a 5. Pero bueno, esto lo vas a contar tú ahora. Sí, eso sí lo sabías. No he dicho de qué película se trata y ya te dejo que lo desveles. ¿De qué película nos vas a hablar?
Bueno, pues mira, se trata de una película de 1946, todo un clásico, dirigida por Frank Capra, y que se titula Qué bello es vivir.
Hoy volvemos la mirada atrás, nos vamos a un clásico. Es inevitable en un día como hoy volver a rescatarla, porque es una película que habla de la vida, que es el tema que estamos tratando hoy, y del agradecimiento como pocas, ¿no? Y de hecho, bueno, lo hemos dicho también antes como pista, si hay una creación cinematográfica asociada a la Navidad, es esta. 1946, hace ya 72 años, es increíble, porque esto es un obstáculo para el espectador de hoy, para ver esta película tan antigua.
No, porque fíjate, es que es de verdad milagroso lo fácil que es entrar en esta película para un espectador actual, porque su narrativa es ágil. Nos identificamos rápidamente con el protagonista y los conflictos de los personajes son aplicables a cualquier persona de hoy. Estos son además los ingredientes habituales del director, de Frank Capra. Para entender esta película, es muy bueno, importante entender a su director.
Frank Capra, cuyo nombre no quería desvelar como pista, pero se me ha escapado antes. ¿Qué puedes decirnos de él? Hemos dicho que era católico. ¿Qué más puedes contarnos?
Bueno, pues que nació en Sicilia realmente, no en Estados Unidos, en 1897. Su familia emigró a Estados Unidos y se instaló en California cuando él tenía tan solo 6 años. Fíjate que él estudió ingeniería química y también estuvo en el ejército. Empezó a trabajar en los estudios cinematográficos como guionista, pero rápidamente supieron ver su talento y le asignaron tareas de dirección. La colección de películas que nos ha dejado está dibujada con valores humanos, con una profunda fe en las personas y una visión trascendente de la vida, de las relaciones personales y el alma. Hoy en día, a veces sus fábulas son tachadas de ingenuas, pero cuando ves una película de Capra te das cuenta de que no elude la parte oscura de las personas, sino que por encima resalta el bien. A mi entender, siempre tuvo una visión clara del ser humano y tenía además el coraje de calificar moralmente lo que narraba. Desde hace ya mucho tiempo que esto es ir a contracorriente hoy en día, ¿no? Se califica negativamente al cineasta que define moralmente lo que narra, que toma partido por el bien. Hoy, si te fijas un poquito en el panorama audiovisual que tenemos, ¿no? Series, películas, se llevan mucho personajes e historias de descenso a los infiernos, de ambigüedad moral. Lo vemos, como digo, en cine, en series, las series se jactan en señalar el mal existente en el ser humano, en mostrar los mecanismos oscuros. Pero yo soy muy de Capra, porque aun mostrando el mal, siempre resalta el bien y lo deja por encima. A mí me parece mucho más equilibrado.
Pues sí, la verdad es que sí. Javi, hemos dicho que Capra era un hombre católico, que era católico de familia, pero que en su juventud no se tomó demasiado en serio su fe. ¿Es así, verdad?
Sí, sí. Hasta que, fíjate, un día un conocido le dijo algo que cambiaría su visión, la visión de todo lo que había estado haciendo. Le dijo, tus talentos, señor Capra, no son tuyos, no te los has ganado, Dios te los dio. Son un regalo suyo para que los uses para su propósito. Poco después, el mismo director declaraba, mis películas deben hacer que cada hombre, cada mujer, cada niño sepa que Dios les ama. Hay un descubrimiento reciente sobre él que es muy significativo. Cuando murió en 1991, sus hijos se repartieron sus cosas. Y entre ellas había una pequeña caja que se quedó su hijo Tom. No fue abierta hasta el año 2002. Allí había un manuscrito con memorias escritas en el año 1966, 5 años después de haber filmado su última película. Él entonces se consideraba arrinconado por la industria que había dejado de identificarse con sus valores. El caso es que hay un pasaje de esos escritos en el que él mismo cuenta que una noche, sentado junto al lago y habiendo bebido más de la cuenta, creyó hablar con el mismo diablo, que intentó convencerle de que hiciera películas, de que aceptara películas sin valores. Obviamente significaba renunciar a sus principios, pero seguramente volver a su profesión y tener éxito. Hoy sabemos que no volvió a dirigir una película.
O sea que venció el bien también en su vida. ¿Qué otras películas hizo que encajen con este patrón?
Sí, pues la mayoría encajan con este patrón tan personal suyo, aunque cultivó muchos géneros, ¿no? Pero yo recomendaría casi todas. Mira, Sucedió una noche, también Vive como quieras, Caballero sin espada, algunas de estas sonarán a los oyentes, ¿no? Juan Nadie, Arsénico por compasión, Un gángster para un milagro, o sea, hay una larga colección.
Javi, ¿y qué hacen de esta película, Qué bello es vivir, algo único?
Pues para empezar, todas las circunstancias que la rodean. Fíjate, en 1946, Frank Capra era ya un director consagrado. 3 de sus largometrajes habían sido premiados con el Oscar a la mejor película, nada menos que 3. Es curioso que, tras su estreno, no tuviese un gran éxito esta película, ni de público ni de crítica, pero Capra la consideraba como su gran obra maestra, y no se equivocó porque no ha dejado de crecer con el tiempo. Para hacerla, el director quiso tener libertad plena y creó una productora al margen de las majors de Hollywood. Es una película tan cuidadosamente planificada que está llena de detalles y de referencias.
¿Cuál es la historia que cuenta Qué bello es vivir?
Pues mira, cuenta la historia de George Bailey, que es un buen padre de familia, que dirige un modesto banco, desde el que ayuda a sus vecinos, resistiendo el constante acecho del avaricioso señor Potter. Durante toda su vida ha sacrificado sus sueños, pero un día, en Nochebuena, es llevado al borde del suicidio. La película parte de una colección de oraciones elevadas a Dios por este hombre, que ponen en el espectador una necesidad inmediata de saber qué ocurre. Si queréis, lo podemos escuchar.
Todo se lo debo a George Bailey. Ayúdale, Señor.
Jesús, María y José, ayudad a mi amigo George Bailey.
Ayuda esta noche a mi hijo George.
Dios mío, jamás ha pensado en sí mismo. Por eso ahora atraviesa esta situación. George es muy bueno. Sácale de esta, Señor.
Le quiero, Dios, le quiero. No le abandones.
Virgencita, ¿qué le pasa a papá? Jesucito, tráenos a papá.
Hola, José. ¿Preocupado? Tendremos que mandar a alguien abajo. Solicitan voluntarios para prestar auxilio a un tal George Bailey.
George Bailey. Sí, esta es su noche crucial, tiene razón. Hay que mandar a alguien sin perder tiempo. ¿A quién le toca?
Esa es la razón de mi visita, señor. Otra vez está en puertas el relojero.
Oh, Clarence,
Aún no le han dado sus alas.
Acabamos de cruzarnos con él, no me extraña, señor. Tiene el coeficiente de inteligencia de un conejo.
Sí, y la sana fe de un niño. Ingenuo. José, que venga Clarence.
¿Me has llamado, señor?
Sí, Clarence. En la tierra un hombre precisa de nuestra ayuda.
Espléndido, ¿está enfermo?
No, peor, desesperado. Justo a las 10:45 de la noche, hora terrestre, ese hombre se verá privado de uno de los más grandes dones que yo le he dado.
¡Santo cielo, su vida! Solo me queda una hora para vestirme. ¿Qué moda tendrán ahora?
Aprovecha esta hora para trabar conocimiento con George Bailey.
Señor, si cumplo esta misión con éxito, ¿me habré ganado las alas? Llevo esperando más de 200 años y la gente empieza a murmurar.
¿Qué libro es ese?
Oh, Las aventuras de Tom Sawyer.
Clarence, haz un buen trabajo con George Bailey y te daré las alas.
Gracias, señor. Gracias.
Pobre George. Siéntate.
¿Que me siente? ¿Que vamos a...?
Lo primero que hace falta para ayudar a un hombre es saber algo de él, ¿no?
Pues sí, desde luego.
Abre bien los ojos. ¿Ves la ciudad?
¿Dónde?
Interesante principio de Qué bello es vivir. Javi, ¿qué elementos artísticos destacarías de esta película?
Pues mira, todo está lleno de oficio en esta película, pero mira, a mí me gustaría destacar tres cosas. Por un lado, el elenco de actores, que es sensacional, encabezados por un James Stewart que bordaba este tipo de papeles. Era capaz, sin aparente esfuerzo, de que, bueno, aparecía en pantalla y en apenas un minuto el espectador corriente ya se identificaba con él. La ambientación, que está cuidadísima, otorgando un gran protagonismo al pequeño pueblo donde transcurre la trama, Bedford Falls, que se convierte en un complejo personaje más, un refugio y una prisión al mismo tiempo. Este lugar y el protagonista parecen intrínsecamente conectados hacia el mismo fin. La estructura narrativa sería la tercera cosa que destacaría, que no era habitual, porque no es lineal. Se juega con el tiempo y con los flashbacks, los saltos hacia atrás, y la forma de exponerlo sorprende a un espectador actual, que no se lo espera. Pongamos una secuencia... Bueno, yo creo que estas tres cosas son las que yo destacaría, sí.
Has dicho, Javi, que está plagada Qué bello es vivir de detalles y de curiosidades, como por ejemplo, pues bueno, el protagonista se encuentra pues incluso a su propia madre en un momento de la trama. ¿Podrías compartir alguna otra curiosidad o algún otro detalle con los oyentes?
Sí, sí, bueno, mira, tenemos curiosidades. Es la película que más veces se ha emitido en televisión a nivel mundial, que no es poca cosa. Hasta que hicieron esta película, justo otra anécdota es lo que has comentado antes. La costumbre era para recrear la nieve era utilizar copos de cereal pintados, ¿no? Pero bueno, eran un problema para el departamento de sonido por el ruido que hacían, ¿no? Así que se inventó una nueva sustancia para esta película. Recuerda que el director, como he dicho antes, había estudiado ingeniería química, ¿no? Y es una mezcla química usada por los bomberos para la extinción junto con jabón y agua. Este hallazgo, como has dicho, reportó al Departamento de Efectos Especiales de la RKO un premio de la Academia. Bueno, otra anécdota. Cabra no descuidaba ningún detalle. Los decorados comprendían nada menos que 75 tiendas y edificios. La calle principal, una zona industrial y otra residencial, y de barrios marginales. Incluso se llevaron perros, gatos, palomas y otros animales. Es casi como si se hubiera construido un pueblo específicamente con todo, ¿no? Y luego otra anécdota, ¿no? James Stewart no quería interpretar el papel de George porque tenía la sensación de que no estaría a la altura, ya que la Segunda Guerra Mundial acababa de finalizar y él había estado en el campo de batalla. El actor que interpreta al malvado Potter fue quien le convenció para aceptar el papel. Y bueno, por otro lado, hay un curioso actor que acompañó al director en varias de sus películas, pero no era un ser humano, sino un cuervo. Pero aparece en los créditos finales como Jimmy the Crow, Jimmy el Cuervo.
Javi, ya por último, porque ya nos acercamos al final del programa, preguntarte solo qué elementos de la historia podrías destacar.
Mira, pues lo primero que llama la atención es su trasfondo religioso. Aparece Dios, aparece un ángel, gente que reza, como hemos escuchado en la escena inicial. Bueno, por otro lado, la película... me parece interesante que ofrece el enfrentamiento entre dos conceptos de vida y del hombre. El que gira sobre sí mismo, encarnada por el señor Potter, y el que gira sobre los demás, encarnada por el protagonista. otra reflexión sería que la película conduce a un sentimiento de agradecimiento por la vida que nos ha sido regalada por encima de las circunstancias que nos tocan vivir, a pesar del sufrimiento, porque todo adquiere un sentido en la película y la verdadera felicidad está a la vuelta de la esquina, ¿no? A través de la entrega a los demás. Y bueno, por encima de todo, a mí me conmueve el personaje principal, de una sencillez que lo da todo con alegría, a pesar de ver continuamente frustrados sus sueños. Esa sencillez, esa alegría, transforma a cada una de las personas que se han cruzado con él en su vida.
Pues Javier Andino, experto en cine, gracias por este análisis, esta contribución para que veamos qué bello es vivir. Podemos decir que Capra ofrece aquí una de las más bellas y singulares contribuciones al valor incalculable de la vida de cada persona. Y bueno, que tengas feliz domingo.
Pues igualmente, feliz domingo a todos.
Pues hasta aquí hemos llegado con Instrumentos de Dios en Radio María, en que hemos hablado con José Luis Solano, autor del libro Para mí la vida es Cristo, y Javier Andino, experto en cine, ha rescatado uno de los clásicos del cine más conocidos que más nos hacen presente el incalculable valor de la vida. ¡Qué bello es vivir! Hasta el siguiente programa.
Han escuchado Instrumentos de Dios con Isabel Andino.